Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Buenas tardes y bienvenidos a Fútbol Picante este viernes 16 de julio del 2021 con mucho que platicar. JJ Macías, que ha hecho ya su presentación, su debut oficial con el Getafe en este partido de pretemporada ante el Ibiza. Arrancó el partido, 35 minutos en la primera mitad, utilizó el número 9, el que supuestamente estaba lesionado. Bueno, las Chivas presentaron su nuevo uniforme, lo hicieron a través de las redes sociales, el uniforme tanto de local como de visitante. En el de local, conservando los colores tradicionales de la institución y destacando el de visitante por ser en color negro, combinando los tonos verdes y negros. Ya veremos con Jorge Pietrasanta si le gustó o no. Y este, el del América, que según explica la directiva de las Águilas, está inspirado en patrones azteca que van cambiando de colores con un degradado de tonos cálidos, inspirado en los amaneceres de la Ciudad de México. Y finalmente, la selección olímpica, que ya está en la Villa Olímpica. Han dejado la burbuja en Hiroshima después de golear 4-1 al Fukuyama City con un par de goles de Henry Martín, de Luis Romo también y de Sebastián Córdoba, que marcaron. El tri de Jaime Lozano está ya en la Villa Olímpica. Y en más, rumbo al arranque de la apertura 2021, que será el próximo 22 de julio, bien que, por cierto, también la selección mexicana estará haciendo su presentación en los Juegos Olímpicos ante Francia. La directiva del América ha confirmado que jugará a puerta cerrada sus primeros partidos como local ante Necaxa y Puebla. El Necaxa, que va a visitar el Estadio Azteca el 31 de julio en la fecha 2. Falta saber cuál es la postura oficial tanto de los Pumas como de Cruz Azul. Bueno, un torneo que está con muchísimas bajas debido a los seleccionados y a diferentes circunstancias. Hay 38 futbolistas que no estarán con sus equipos para la primera fecha o para las primeras jornadas del fútbol mexicano. Monterrey con 7 bajas, las Chivas con 5, los Tigres con 4, los equipos más afectados. En fin, participa con nosotros también en la encuesta que tenemos este viernes en Fútbol Picante. ¿Cómo luce el arranque de la apertura 2021 en la Liga MX? ¿Es atractivo o es deslucido? Participa con nosotros a través de nuestras redes sociales y lo estaremos desde luego comentando aquí en Fútbol Picante. La bienvenida para mis compañeros Jorge Pietrasanta, Dionisio Estrada, Paco Gabriel de Anda, y, por supuesto, a toda la gente que nos acompaña aquí en Fútbol Picante. Pietra, fue presentado el día de hoy el uniforme de las Chivas. Te veía esa sonrisa de oreja a oreja. ¿Te gustó la playera de Chivas, tanto de local como de visitante, Pietra?
Hola, mi querido Michel. Un abrazo para Diony King también y para Paco Gabriel. No, mi sonrisa era por la camiseta de la América. Bueno, bonito jorongo.
Ah,
bonito,
¿te gustó la camiseta de la América, Pietra? Michel.
Bonito jorongo, sí.
No, no, no. A ver, ¿no escuchaste bien en qué está inspirada la playera del América? Lo puso la directiva.
Sí, escuché.
En patrones aztecas que van cambiando de colores en un degradado de fondos cálidos, como si fuera el amanecer ese que se ve en el Estadio Azteca, Pietra.
Los jorongos son bonitos. No sabía que te había
gustado, ¿eh? Sí, sí. En fin.
Felicidades.
Muy bien, estaremos hablando de muchas circunstancias. Bienvenido, Dionisio Estrada. ¿Cómo ves el arranque de este Apertura 2021? 38 futbolistas que no estarán por diferentes circunstancias, y estos tres equipos que son los más afectados: Monterrey, Chivas y el equipo de Tigres. ¿Qué deben hacer, Dionisio, para el arranque del torneo estos tres equipos? ¿Deben posponer sus juegos o deben jugar sí o sí?
Saludos, Miche, Pietriña, Paco. Mira, la verdad no lo pueden posponer, ya se ha establecido esa situación, entonces tendrán que jugar con sus ausencias. Se había hablado también que el fútbol mexicano arrancaría sin los seleccionados nacionales. Cuando me dices qué deben hacer, bueno, yo creo que lo que debieron hacer durante este mes y medio de pretemporada, algunos un poquito más, claro, otros un poquito menos, es por supuesto haber trabajado con lo que tenían para poder entonces solventar estos compromisos que van a estar, que pueden ser 2, 3 y hasta 4 jornadas sin estos jugadores. Así que yo soy optimista, pienso que pese a la ausencia de 38 jugadores, no son más que el resto de los 100 y cacho de jugadores que terminan conformando los 18 planteles. Por lo tanto, soy optimista y después de una preparación de casi 2 meses de la mayoría de los equipos, creo que vamos a ver buen fútbol desde el arranque.
De acuerdo, y esta lista habrá desde luego que agregarle seguramente algunos lesionados. Voy contigo, Paco, porque Pietra ya sé que me va a decir que las Chivas deben de buscar posponer el partido de la primera fecha, pero ¿qué crees que debe hacer el equipo de Guadalajara? Paco tiene 5 bajas, no está Vega, no está Antuna, no está Beltrán, no está Angulo, evidentemente están con la selección olímpica, y no está Sepúlveda tampoco, que está Paco en la Copa Oro. ¿Qué debe hacer el equipo de Chivas? ¿Debe jugar o debe posponer el partido de la fecha 1 contra San Luis?
Michel, un gusto saludarte, lo mismo a Pietra y a Dionisio. Bueno, yo creo que eso también es un tema de Vucetich directamente, ¿no? Porque también está trabajando con futbolistas en la pretemporada, ¿no? Con un grupo en la pretemporada y de repente esperar a que lleguen, en qué condiciones llegan los seleccionados y demás, a veces es contraproducente. Por eso Vucetich es un tipo de mucha experiencia y él sabrá exactamente qué es lo más conveniente, y si considera que es preferible jugar sin los seleccionados, lo va a hacer, ¿no? Porque cuenta mucho el trabajo físico, la pretemporada, el tema, sí, táctico, y eso, bueno, podemos pensar, ¿no? Pero es en comparación con los seleccionados es un tema menor. No, no lo es. Muchas veces se busca más el acoplamiento, el entendimiento táctico, la calidad. Y en ese sentido, estos jóvenes ya vienen trabajando juntos desde la pretemporada. Entonces, esas ausencias, no digo que no sean importantes, pero quizás en este momento es más importante el trabajo colectivo, y a eso va a aspirar Víctor Manuel Vucetich.
Entiendo, Paco, que la decisión la dejas en manos de Víctor Manuel Vucetich. Sí. Pero particularmente, ¿tú qué harías por lo que nos comentas? Son jugadores que desde luego tendrán que regresar con el equipo, adaptarse y demás. ¿Tú jugarías la primera fecha frente a San Luis o tratarías de ver la forma de posponer el partido? Entendiendo lo que nos dices, ¿no? Que Vucetich, sí, desde luego es el que sabrá qué hacer.
No, yo creo que hay jugadores que vienen trabajando ya, sí, con mucho tiempo, y van a estar bien físicamente, van a estar en ritmo de partido y entendiendo bien lo que pretende Víctor Manuel, ¿no? Yo lo jugaría, sobre todo porque no son tanto los cambios. De acuerdo a lo que tiene pensado Víctor Manuel Vucetich, yo creo que no le afectaría tanto, ¿no? Pero insisto, eso habría que preguntárselo a Vucetich, porque yo puedo suponer, tú puedes opinar, Dionisio, el propio Pietrasanta, claro, podemos entrar en el terreno de las especulaciones, pero realmente es saber qué es lo que decía el técnico. Yo insisto, tienen mucho tiempo ya trabajando juntos, ya hicieron una pretemporada, partidos de preparación. No, yo creo que lo indicado sería jugar.
De acuerdo, pretemporada, que desde luego, Pietra, no han hecho estos jugadores, sí, que están con la selección olímpica. Pero a ver, sí, quiero conocer, Pietra, ¿cuál es tu postura? ¿Qué debe de hacer el equipo de las Chivas?
Jugar. Es que problema, Michel, Johnny King y Paco, el problema es que no sería nada más la fecha 1, y no es nada más Chivas, ¿no? Está Monterrey, está Tigres, está hasta el América, y no sería la 1. Tendrían que posponer como 3 fechas, y no se puede.
Claro.
No hay manera de poner partidos así entre semanas. O sea, es prácticamente imposible. Entonces tiene que jugar. Y en relación a lo que dice Paco Gabriel, me parece que plantel sí hay, ¿no? Veíamos, bueno, no veíamos el resultado, porque yo no, por más que le busqué, no encontré en dónde ver el partido, pero en cuanto al resultado y las crónicas del juego ante Pachuca, nos decían que Flores jugó un buen partido, Olivas atrás, Molina no inició, Mier no inició y jugó después, Mier estará listo para el arranque, el ataque hizo dos goles Aldíbar, el otro lo hizo Cisneros, o sea, plantel yo creo que hay para encarar las primeras jornadas, porque insisto, para todos estos equipos que tienen tantos cedidos a selecciones, no hay manera de poder acomodar tantas fechas.
Eso nos lleva a una situación, Dionisio, importante, ¿no? Porque el calendario, se espera que el torneo termine el 7 de noviembre, cuando se juegue la última jornada de esta apertura 2021, en circunstancias normales, ¿no? Porque habría ya tres fechas dobles programadas con el calendario actual, y la final sería el 9 y el 12 de diciembre. Es decir, es muy complicado ir posponiendo partidos porque después no habría dónde meterlos entre los compromisos que vengan de selección y demás. ¿Qué debe entonces hacer la Liga MX al respecto? ¿Debe pedirle a todos los equipos, Dionisio, que jueguen, incluido a Monterrey, que es el más afectado? Aquí están las siete bajas de
pero
Monterrey.
Pero es que, Michel, la Liga
que
ya
está en la Copa Oro y demás.
La Liga ya marcó la cancha desde el principio, y te lo comenté en la primera participación. No se pueden posponer, tienen que jugar
claro
las ausencias que están. Entonces ya no es de que yo Guadalajara, o yo América, o yo Monterrey, o yo Tigres, o no sé, algún otro equipo que esté igual con varias ausencias, digan, queremos posponer. No, ya no es que la Liga diga, se va a retrasar o se van a reprogramar esta clase de compromisos. No, ya está marcado desde antes del arranque del torneo, van a jugar sin seleccionados. Entonces no hay más que puedan ni decir la Liga, porque ya marcó la cancha, ni hacer los equipos, porque ya están establecidas las reglas desde el principio.
Ahora, estas condiciones, Paco, cambian las perspectivas y, por llamarlo de alguna manera, las obligaciones que tienen ciertos equipos. Por ejemplo, Monterrey lo veíamos con esas siete bajas. Es decir, la exigencia para el Vasco Javier Aguirre es el título y nada más, por los refuerzos que le trajeron, por el equipo que tiene, por la inversión que se ha hecho con el equipo de Rayados. Pero son siete bajas. ¿Cambia la exigencia para estos equipos o no, Paco?
No, para mí no, Michel. Para mí no, por la sencilla razón de que cuando termine la temporada regular, los equipos que entren a repechaje, los equipos que vayan a la liguilla, los equipos que peleen por el título, si quedas fuera de esa posibilidad, de cualquiera de las que te menciono, no vas a poder utilizar el argumento, pero es que iniciamos el torneo con un equipo incompleto, con un plantel parchado, y menos Monterrey, que ha invertido mucho, que ha invertido bien. No puede haber una justificación al respecto, y lo sabe Javier Aguirre.
Pero ya viste las bajas, Paco, que tiene. O sea,
no.
Funes Mori, Gallardo,
sí.
Montes,
no, evidentemente.
Carlos Rodríguez, jugadores titulares.
Evidentemente,
¿no?
Sí, pero así le pasa también a Tigres. Imagínate las ausencias de Tigres, y todos los equipos, si revisamos, hablamos
Guiñac,
de Chivas,
¿no?
Bueno, nada más. ¿Qué te
parece? Bueno, y el Chaca. Y el Chaca,
por eso,
Chaca y Salcedo.
No, y así le seguimos. Por eso.
Y Salcedo. Sí,
es
sí,
que
sí,
tendríamos
sí
que entrar ahí en un tema que yo creo que un equipo profesional, un equipo serio o un entrenador que aspira a lo máximo, no se puede prestar ese tipo de justificaciones en lo absoluto, ¿no? Todos están parejos. Así están las reglas, así está el torneo. El torneo que es muy competitivo, bueno, pues tienes que buscar, ¿no? Tienes que buscar, si no está ¿a quién pongo? Si ya no puedo jugar tan ofensivo, pues entonces quizás me echo un poquito para atrás. Si no tengo a los jugadores que van por las bandas, pues entonces trato de jugar más por el centro, por dentro. En fin, por eso son estrategas.
Y además yo le agregaría nada más. Al final serán 2-3 y a lo mucho 4 fechas. Estamos hablando de un torneo de 17. Tienes por lo menos otras 12, sí, sí, 13, 14 fechas para echar a andar toda la carrocería.
Y es un hecho que además esto lo sabían todos los equipos. Bueno, vamos a hacer una pausa. De vuelta en Fútbol Picante tenemos mucho más. Estaremos platicando de la Copa Oro, del Tri y de mucho más. Volvemos. De vuelta en Fútbol Picante para platicar lo que ha sucedido en esta jornada 2 de la Copa Oro, donde la selección de Estados Unidos enfrentó En un partido que se le termina facilitando al equipo de Berhalter, a la selección de Martinica, termina goleando 6-1 con un equipo donde combinó algunos suplentes en relación al partido anterior, donde apenas por la mínima diferencia pudieron derrotar a la selección de Haití, partido que en su momento dejó molesto al técnico de los Estados Unidos. Pero como sea, hoy junto a Canadá, que también ganó 4-1 en esta jornada, son los líderes en el grupo B con 6 puntos después de 2 triunfos en sus primeros 2 partidos de la Copa Oro. Rafa Ramos con nosotros en Fútbol Picante para platicar de la selección de Estados Unidos y de estas sensaciones que ha dejado también Rafa el equipo de Berhalter y por supuesto también la selección mexicana después del empate con el que inició ante Trinidad y Tobago y después la victoria de 3-0 frente a Guatemala. Rafa, a ver, ¿qué equipo te ha dejado mejores sensaciones? ¿Quién se ve mejor en esta Copa Oro? ¿La selección de México o la selección, tu selección, la de Estados Unidos? Rafa, bienvenido, buenas tardes.
Tranquilo, tranquilo, que ya que me peleé con Ricardo Ortiz cuando llama a la selección de todos, la suya, digo, su selección, perdón. No, a ver, dejemos algo en claro. Yo creo que lo que ha enfrentado la selección mexicana definitivamente le ha dejado 2 contrastes, es decir, Trinidad y Tobago, una situación atropellada, áspera, arisca, complicada, y luego Guatemala, que le da ciertas facilidades y congruencia para poder jugar al fútbol. Rafa, Estados Unidos lo mandaron
Trinidad
con muertos.
Trinidad y Tobago, ¿se te complica Trinidad y Tobago?
No. A ver, estoy. A lo mejor no me escuchaste. Dentro de todas las circunstancias especiales que se presentaron en este partido, eso fue lo que ocurrió. Pero que se te complica, estoy de acuerdo. Es decir, ahí hubo falta de manejo del equipo, hubo falta de manejo de las circunstancias del partido, hubo falta de liderazgo. Pero bueno, después contra Guatemala se mejora, pero tampoco basta para de repente soltar todas las dianas y pensar que México ya va en camino limpio hasta la final. Yo sí creo que México debe determinar este proceso invicto, creo que debe determinar la meta invicta de Talavera y creo que Funes Mori debe determinar como, entre comillas, el pichichi de esta Copa Oro. A Estados Unidos le entregaron muertos. El verdadero partido de Estados Unidos, un verdadero termómetro, y lo sabe Berhalter, es el enfrentamiento con Canadá. De ahí en fuera lo demás, digo, lo de Martinica es realmente de lástima, es una lágrima, pero eso es todavía la sensación de las islas, donde después de la salida de Jack Warner, afortunadamente en muchos sentidos, se maneja de otra manera, ¿no? Yo creo que hoy México, por lo que vimos ante Guatemala y la cierta mejoría y la tranquilidad, creo que te ofrece más que Estados Unidos. Es más, mi punto de vista es que la final es con Honduras, no con Estados Unidos.
Y a ver, Pietra, ¿estás de acuerdo con lo que dice Rafa Ramos? ¿Has visto mejor a la selección mexicana en relación a Estados Unidos, que se espera sean los dos equipos que vayan a la final? Porque hoy México el domingo enfrentará a la selección de El Salvador y El Salvador sí le pudo ganar a Trinidad y Tobago, algo que México no pudo hacer. ¿Estás de acuerdo en eso? ¿Ves mejor a México que a Estados Unidos y a esta llamada selección B de las Barras y las Estrellas, Pietra?
Raro, pero estoy de acuerdo con Rafa. Sí, totalmente.
Copión.
Esta selección de Estados Unidos, yo al que veo fuerte, al que veo fuerte es a Honduras. Y al que veo fuerte en ese grupo es claro, a Canadá, no a Estados Unidos, realmente, ¿eh? Y el duelo bueno es contra Canadá. Y yo veo favorito a Canadá, inclusive, sobre la selección de Estados Unidos. Es cierto también que El Salvador no había ganado nunca un par de encuentros consecutivos en Copa Oro y que llega como líder, pero yo no le veo problema en que México en condición normal gane este juego y se enfile invicto hacia las siguientes fases y pueda encontrarse a Honduras en algún momento en ese que va a ser un gran duelo, yo no sé en qué etapa, pero se lo pueda encontrar. Entonces, para mí sí, estoy de acuerdo con Rafa, no es Estados Unidos, no lo es y ellos mismos lo saben. El equipo fuerte, el equipo que ellos pretenden que juegue la final, pues me parece que no han presentado un plantel para eso.
Yo no veo tan claro el triunfo de la selección mexicana frente al Salvador, por ahí quizá el empate. Paco, ¿tú estás de acuerdo con Pietra, con Rafa? ¿Cómo has visto al equipo mexicano? ¿Es normal que en este torneo, en la Copa Oro, arrancando, se te complique una selección como Trinidad y Tobago y cierta mejoría ante Guatemala, que entró de última o de último momento al torneo, Paco?
Pues mira, Michel, lo que son las cosas, ¿no? Ya esto va a ser, va a sonar bizarro, ¿no? Extraño que ya dos estemos de acuerdo con Rafa Ramos, ¿no?
No.
Es inédito.
¿Vas a estar de acuerdo?
Inédito. Y hay que esperar, y hay que esperar a Dionisio, ya sería el colmo. Pero sí, tal cual. Y después, mira, es muy sencillo dar nombres y decir, es que Trinidad y Tobago, es que Jamaica, es que Trinidad y Tobago eliminó a Estados Unidos del Mundial anterior. En el último partido le ganó, lo recordarán. Un equipo dirigido por Bruce Arena, que tenía jugadores, figuras, caso de Bradley, ¿no? Como el más destacado. Entonces, no minimicemos. El Salvador, yo creo que va a ser un gran partido frente a México, pero a México hay que ponerlo como favorito. Y después a México habrá que analizarlo ya en instancias de cuartos de final, semifinal y la propia final. Pero sí, me gustó Honduras. Habrá que ver a Costa Rica. ¿Sí? Y Estados Unidos, pues no tuvo rival. O sea, jugó con seriedad, hizo goles, goleó, ganó. Pero realmente pues no hay un parámetro, ¿no?, para medir al rival al que enfrentó.
Me van a decir que por los cambios y las modificaciones, pero porque El Salvador sí le puede ganar a Trinidad y Tobago y México no puede derrotar a los trinitarios. En fin, a ver, Dionisio, pues ¿cómo ves a Costa Rica? De ¿cómo ves a Honduras? ¿Crees que son los equipos más complicados en esta Copa Oro que podría enfrentar la selección mexicana? ¿Cuál de los dos ves mejor, Dionisio?
Nada más respondiendo un poco a tu parte, a tu duda en tu parte final, sí, cuando sí decías cómo si El Salvador le ganó a Trinidad y Tobago y México no. Bueno, porque México cayó en el error de tratar de jugar la mayor parte por arriba, donde el único que podía competir era justamente Funes Mori. Claro. Y en cambio El Salvador se vio inteligente a buscar todo por abajo. Tan es así que los dos goles del Salvador, aunque son disparos de media distancia y uno termina es jugando por abajo y por abajo y por abajo y por ahí encontraron la vía. Además de que hubo 7 cambios por parte de Trinidad y Tobago en relación.
Por eso, Dionisio, pero ¿estás de acuerdo con Rafa Ramos? ¿Estás de acuerdo con Rafa Ramos o no?
Miren, y es más, les voy a dar unos antecedentes.
¿Sí o no?
¿Sí o no?
Déjate, doy el contexto.
¿Copió o no copió?
Pese a que esta selección de Estados Unidos hizo un par de microciclos con estos jugadores, Berhalter, pese a que jugó 2-3 partidos de preparación en donde se vio fuerte, goleó a Jamaica y goleó a El Salvador, si no mal recuerdo, coincido con Rafa Ramos y con ustedes de que los rivales que ha tenido, por lo menos en esta fase de grupo, son menores que los que ha tenido el equipo mexicano. Y sí,
entonces, Michel, este es el primer fútbol picante de la historia en donde
en el que todos coinciden.
Y quizá el único,
¿sabes qué?
Y quizá el único.
Son una bola de copiones. Martinica y Haití tampoco son mucho menos que Guatemala y Trinidad.
No, hombre.
Por favor.
¿Qué estás diciendo, Michel? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué? Por favor.
Guatemala entró de última al torneo, ni siquiera estaba calificado.
Ay, pero mira, contestando a tu pregunta de si Honduras y Costa Rica, sí veo más fuerte a Honduras. Hay que recordar que esta Honduras, cómo le hizo partido en la Liga de Naciones a Estados Unidos, lo llevó hasta el extremo, prácticamente hasta el tiempo agregado para que Estados Unidos pudiera ganar 1-0 ese compromiso. Me imagino
entonces... Y el arbitraje a favor de Estados Unidos.
Y me imagino
un arbitraje
entonces
descarado.
Que esta Honduras contra esta Estados Unidos clase B, C, pues tendrá mucha más posibilidad. Es más, yo soy de los que pienso que es el torneo de Honduras para volver a llegar a una final de Copa Oro.
Correcto. Y a ver, Rafa Ramos, ¿tú a quién ves mejor, a Costa Rica o a la selección de Honduras? Ya nos decía Dionisio que Honduras a la final. Tú estás en la misma, ¿verdad, Rafa?
Sí, ahí mero que la final va a ser esa, Honduras contra México, a menos que todas las situaciones que se vienen después de los cuartos de final terminen involucrándolos. Pero aquí hay una situación muy clara. Yo creo que lo de Estados Unidos, más allá de toda la percepción positiva que se pueda tener, es cierto que está preparando un equipo simplemente para poder resolver los partidos que tenga que manipular dentro de la fase de la eliminatoria. Pero hoy me parece que Costa Rica todavía no puede manifestar lo de Luis Fernando Suárez, pero va a recuperar la fortaleza también dentro de la zona, y lo que nos está también augurando es que en la eliminatoria vamos a tener una serie de circunstancias que van a poner todavía más a prueba este trabajo de Tata Martino, que evidentemente con el agregado de 4 o 5 jugadores que están en la Olímpica le va a dar muchísima mayor solidez. Pero por eso yo insisto, México ganar, gustar y golear de aquí para adelante, México terminar como líder del grupo, ganar. México con el guante de oro para Talavera y México con el pichichi de la Copa Oro para Funes Mori, punto. Oh, bueno, Rafa, y si no es un fracaso, Rafa, si no es un fracaso, punto.
Rafa, aunque sea campeón.
Que México gane, guste y golee en esta Copa Oro, no se ha visto así la selección mexicana.
Te estás contradiciendo, Michel. Te estás contradiciendo, o sea, vienes a ningunear a Trinidad y Tobago, ninguneas a Guatemala, ninguneas el nivel de la Copa Oro, y ahora resulta que México no tiene obligaciones. No, qué irresponsable es lo tuyo.
Obligaciones, sí, pero de allá a que México gane, guste y golee, se ve muy complicado, por lo menos después de lo que ha mostrado.
Es la manera de callar el grito.
Primeros partidos, el equipo del Tata.
Si quieres callar el grito, si quieres apagar, sofocar el grito, la única manera es esa, anotar tempranito, tener el control, mostrar dignidad y ganar el juego. Y entonces verás que todos los paisanos se van a quedar calladitos y todo va a ser miel sobre hojuelas. Pero si llegan al minuto 80 y México trastabillea, ojo, que entonces el grito va a salir con toda la rabia que llevan ahí acumulada. Porque insisto, el grito ya no es para el portero adversario. El grito es para la selección mexicana, el castigo es para la selección mexicana. No gritan por insultar al portero contrario, gritan para decirle a México que los está decepcionando.
Increíble, Rafa Ramos, te quitaste hoy la camiseta de los Estados Unidos y te pusiste, como siempre, la
nunca
de la selección mexicana.
Con ella.
A ver si el domingo, al minuto 80, no aparece el grito y muchas cosas más, porque el partido se le puede complicar a la selección mexicana.
Oh,
en fin,
de
eso estaremos
platicando. Te explico por qué no, tienes tiempo. A ver, por una situación muy clara, la misma
Michel
de Guatemala.
Contreras.
Sí.
Ya
sí.
Nos fuimos a la pausa, se la quedó a beber.
Empezamos con más aquí a Fútbol Picante. Estamos en Fútbol Picante, reiterando la bienvenida este viernes 16 de julio con los Pumas de la Universidad, que han cerrado ya la contratación del mediocampista de contención, Cristian Batocchio, quien viajará a la Ciudad de México para presentar los exámenes médicos. El jugador de 29 años tiene doble nacionalidad, italiana y argentina, y viene de jugar en el fútbol de Japón. El grupo Pachuca anunció ya este jueves la compra definitiva del Estadio León, con lo cual pone fin a la incertidumbre sobre el futuro de los Panzas Verdes y sobre todo su localía, al tiempo que pone también pausa al inicio de la construcción del nuevo estadio. Cruz Azul oficializó la contratación del atacante mexicano Luis Ángel El Quick Mendoza. Esto lo hizo a través de las redes sociales. El Quick ya entrenaba con el equipo como parte de la plantilla durante esta pretemporada de los campeones del fútbol mexicano, que además tienen ahí su nueva equipación, el nuevo uniforme de la máquina. Dejó ver algunos avances en la indumentaria que utilizará el próximo torneo. El nuevo uniforme de la máquina tendrá 2 tonalidades de azul. La playera tiene franjas verticales en un tono más oscuro, mismo que va también degradándose. No sé a quién le copiaron con eso del degradado. Paco Gabriel de Anda, ¿te gustó la playera del Cruz Azul?
Mucho, mucho. Yo creo que a todos nos gustó. Preciosa la playera, ¿no? Preciosa, preciosa, digna, digna del campeón del fútbol mexicano, así de fácil.
No sé si a todos les haya gustado. Lo que sí me quedó claro en este día,
¿a ti te gustó?
En el que se ha presentado varios uniformes. A mí me gustó el de la América, y por lo que entiendo y por lo que
estamos
escuchamos,
hablando de la del Cruz
también
Azul.
A Jorge Pietrasanta.
La del Cruz
estamos
Azul.
De la del Cruz Azul.
Me encantó. Digna de campeón.
Ahí está entonces la playera de el Cruz Azul. ¿Cómo ves, Dionisio, a la máquina, al campeón del fútbol mexicano para este arranque de torneo? Desde luego tendrá algunas bajas, ya está la incorporación del Quick Mendoza que ha estado en esta pretemporada, pero ¿cómo ves al campeón del fútbol mexicano para el Apertura 2021, Dionisio?
Sí, lo de Romo, lo de Orbelín, no sé por ahí si me estoy olvidando de alguno más. No, yo lo veo muy bien y de hecho lo pongo simplemente por ser campeón como el candidato número uno. Y muy cerquita, pues lógico, más allá de las 7 ausencias que tengan el arranque del torneo, está Monterrey. Entonces, un Cruz Azul que tampoco al hacer muchos cambios en su plantel, creo que eso es muy bueno para Juan Reynoso, porque es simplemente darle continuidad a ese trabajo que ya viene haciendo desde hace 6 meses. Y es a veces ese trabajo de continuidad que se termina perdiendo, a veces porque no está el técnico, a veces porque se van muchos jugadores y llegan otros más, ¿no? En el caso de Cruz Azul termina respetando la esencia de lo que fue el torneo anterior, así que yo lo veo otra vez a Cruz Azul como uno de los 3 candidatos al título.
Antes de pasar, Paco, al tema del partido de campeón de campeones, ¿particularmente crees que a Cruz Azul le pueda afectar esta situación directiva que se vivió con la salida de Jaime Ordiales, después de lo que quizá lograron saltar y todos esos años en los que no habían podido conquistar el título? Han olvidado muchas cosas, pero lo que pasó en la directiva y esa incertidumbre también de lo que está pasando en la cúpula de la cementera, ¿podría hoy afectarle a Cruz Azul o ya es algo que ven los jugadores en un segundo término, Paco?
A ver, míralo, en particular a tu pregunta sobre Ordiales, Jaime ya hizo su trabajo y lo hizo bien. Y lo hizo
muy bien.
Muy bien. Y ya es el director deportivo, se va a recordar como el director deportivo que volvió a ser campeón a Cruz Azul. No, no es un tema menor. Pero ya ahora, ya es otra historia, ya no está. Y renovaron a quien tenían que renovar. Está Corona, se va a quedar Reynoso. No salió mucha gente. Yo creo que el equipo está bien, está listo. Ese tipo de situaciones extracancha no le van a afectar a Cruz Azul, son cosas y decisiones que toma la directiva, pero no le va a afectar a Cruz Azul en la cancha, no le va a afectar. Yo creo que es un grupo muy sólido, un buen cuerpo técnico o muy buen cuerpo técnico, buenos futbolistas, son los campeones, entonces, ¿no? Está encaminado para hacer un buen torneo Cruz Azul. Imagínate, yo creo que la ilusión de conseguir el bicampeonato, ¿no? Sería maravilloso para la
gente de Cruz Azul. Sí, desde luego. Después de dejar atrás todos estos problemas y siendo los campeones del fútbol mexicano, parece que pasará a segundo término el tema directivo. A ver, Pietra, el campeón de campeones, Cruz Azul León, el próximo 18 de julio en Carson. ¿Importa este partido? ¿Qué trascendencia tiene para el equipo de Juan Reynoso? ¿Es importante ganarlo o es un partido simple y sencillamente de pretemporada?
No, es un trofeo. Es importante ganarlo para que Cruz Azul empiece una carrera de obtención de títulos de manera consecutiva, porque también está el torneo de la CONCACAF en donde está en semifinales y es ganar trofeos y es empezar a meter esos en las vitrinas.
Muy bien, Pietra, muy bien. Muy bien, Pietra.
Muy importante. Claro, mi querido Paco. Ausencia, sí, a esas súmenle las de, obviamente, la de Jurado, que no es titular, y la de Roberto Carlos Alvarado, ¿no? Las que ya platicaban de Orbelín y de Romo, pero para ellos es muy importante y llegan mejor que León, porque León tiene un técnico nuevo, algunas ausencias de jugadores que además se han ido del plantel. Pues yo creo que tiene buena oportunidad Cruz Azul de sumarle este trofeo a su vitrina, que te digo, para ellos es crucial después de tanto tiempo en donde pues nada más habían por ahí levantado otros que no eran la liga, pero que ahora ya con la liga, estos que se suman son muy bonitos y saben
rico. Es que
rico,
además,
claro,
¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que, y coincido plenamente con lo que dice Pietra, ¿no? Tú no puedes minimizar un partido oficial, y menos cuando es el campeón de campeones. Cuando pasen los años y se analice cuál es el currículum, cuál es los trofeos que ganó Juan Reynoso, sus futbolistas, van a hablar de la liga y van a hablar de todo lo que se acumule, incluyendo Copa, campeón de campeones,
Paco,
todos, pero no es pretemporada.
Menos incluso... después de tantos años de sequía para Cruz Azul, que lograron terminar con el título. Hoy tienen que ganar todo, lo que sea, cualquier título que se dispute en un partido lo tienen que ganar.
Totalmente de acuerdo, porque hay quien minimiza. Hay quien, no, es que nadie se acuerda, es que no le dan importancia, es que es lo de menos, campeón de campeones, nadie se fija, no, cómo no. Es un título más. En las vitrinas tiene que aparecer un título más, tanto para León como para Cruz Azul.
La era de Matías con Chivas, que ahí le tocó.
Ay, tenías Paco, que sacar a tus Chivas.
5 títulos.
No sabía.
Ahí, cuéntale, claro que se habla de Matías.
Se había decantado.
Entiendo.
Así tan descaradamente por el Cruz Azul, Paco Gabriel de Anda, ¿eh? A ver si no le hablan de
Pachuca al rato. Entiendo la invención o el invento de este torneo hace 4 o 5, o de este partido hace 4 o 5 años, porque ni siquiera es un torneo, es un partido.
No, Dionisio, tiene años.
Pero en todas las ligas del mundo
Se reinventó hace 4 o 5 años, Paco, pero sí.
Tiene décadas.
En algún momento se jugó décadas.
Tiene décadas.
Se jugó, pero Dionisio, ¿cómo? Había desaparecido, Paco.
Pero han habido muchos equipos de hace años.
De vuelta, hace cuatro o cinco años lo volvieron a establecer. Durante
pero
mucho
el campeón
tiempo
de campeones
estuvo,
tiene décadas.
Estuvo suspendido.
De acuerdo.
Sí, pero estuvo suspendido también
eso
muchos
es otra
años.
Cosa.
Más de una década.
Una pausa.
Más
con
de
eso,
década
es una pausa.
Suspendido. Entonces, una pausa es reinventar. Es otra vez volverlo a
tener. Es retomar.
Perfecto. Yo lo único que digo es... Está bien, retomar. Yo lo único que digo es, si Cruz Azul lo pierde... No le quita nada, y si lo gana, le termina vistiendo su vitrina, nada más.
No, le da.
Aquí el tema es la, cómo la lo ha vitrina, trabajado la liga, ¿no? Vitrinas. Porque un día quita el ascenso, al otro día lo pone, un día quita la copa, otro día la pone.
No, pero ¿qué
un día pone el campeón de campeones y otro día lo quita? Esa es otra cosa.
Es ver lo malo. Bueno, pero ya cuando te toca jugar, lo tienes que ganar. Lo tienes que ganar.
Eso sí.
Pero es que Dionisio ve siempre el lado oscuro de las cosas.
No,
vemos el
lado.
No sé cómo le hiciste, Jorge. No sé cómo le hiciste.
Los Darth Vader de la comunicación.
Todo el mundo ve. Vemos el lado
Pietra,
que no todo el mundo
ve. Sacar a las Chivas. Y solo por eso vamos a hacer una pausa en Fútbol Picante para que te tranquilices,
mira,
Jorge Pietrasanta.
Oscuros como
ya
los
viene
de
Don
Vegas.
4-6. Vegas, ya venimos. Ya estamos de vuelta en Fútbol Picante y ha llegado a esta edición Don Vegas. Mucho que platicar. Y el día de hoy los picks, verdaderamente, Don Vegas, están complicadísimos, ¿eh? Hay ciertas combinaciones que me gustan. ¿Te parece si arrancamos y nos vamos ya de lleno a los picks dentro de la Copa
mira,
Oro,
Miguel,
Don Vegas?
Incluso si te dijera no me parece, no tengo opción. Entonces vamos adelante porque
es
la semana
correcto.
Pasada.
Y vamos a arrancar.
La semana
Don
pasada
Vegas.
Celebramos a Messi, ¿eh? Acá les dijimos antes que nadie que Argentina iba a ser campeón. Y así fue.
Muy bien. Bueno, arrancamos con la selección mexicana, Don Vegas.
Wow,
el
qué difícil.
Domingo, el Tri ganando por 3 goles. Más 155. ¿Cómo ves este pick? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué hay que meterle aquí?
Atractivo de entrada, el momio positivo de más 150 es lo primero que debe captar nuestra atención. Debo decir que no la puedo recomendar. No la puedo recomendar.
No.
Es decir, yo sí creo que México va a ganar el partido, pero... Estamos poniendo a El Salvador como si fuera un flan. No es así. Más allá de que el día de hoy fui testigo yo. Ustedes conocen ahí un comentarista en este canal que se llama Barack Feber. No sé si se acuerdan de él.
Sí.
Pero hoy, en un segmento digital que grabamos, dijo que El Salvador es la Italia de la CONCACAF. Le llamó la Italia de la CONCACAF.
Sí, sí.
Y que, por lo tanto, había que tenerle cuidado porque es un equipo alegre.
El Salvatore.
Correcto, El Salvatore, gracias Pietra, estás en otro nivel Pietra, no te merecemos a veces. No la puedo recomendar, o sea, yo creo que esa apuesta, si le vamos a meter una lana, hay que alejarnos, México va a ganar, México no es una máquina goleadora y El Salvador tampoco es ningún flan en este momento. Entonces, de acuerdo. Sí creo que gana México, no creo que lo vaya a hacer con ese hándicap de 2 goles.
De acuerdo contigo, Don Vegas, en que México no va a ganar por 2 goles de diferencia, pero quiero ver si no se les quita lo valientes a mis compañeros, a Pietra, a Dionisio y a Paco Gabriel.
No, no,
porque
no, no,
pero... Rafa Ramos, todos dijeron que México, que se iba a ir.
Pero por lo que yo entiendo, por lo que yo entiendo, por lo que yo entiendo de esa apuesta,
como poca cosa
lo que yo
aquí.
Entiendo de esa apuesta, a ver, lo que yo entiendo de esa apuesta es que México tendría que ganar por 3, por 2. Si gana por 2, termina perdiendo.
México,
esa apuesta, porque sería
México arranca perdiendo 2-0.
Por 3. Sí, o sea, por eso, es correcto.
Correcto.
¿Lo va a hacer o no, Dionisio? O ya se te quitó lo
entonces,
valiente.
No, a ver, pero México tranquilamente puede ganar 3-1. 3-1, tranquilamente, y sigo siendo.
No, pero por diferencia de 3. Por diferencia de 3.
No. A ver, pues la apuesta, lo que veo ahí.
El 3-1 no, anula la apuesta. Ganar, el 3-1 anula la apuesta.
Pero gana México.
Yo por eso, yo lo que te digo, claro, el que lo gane 3-1 no lo sufre México, el que lo gane 2-0 no lo sufre México. Michel está vendiendo la idea de que México va a sufrir, que va a llegar al minuto 89.
A ver, permíteme hacer una aclaración, porque Dionisio, como siempre hace, viene a confundir a
la
afición.
Si lo sufre o no lo sufre el partido.
Dionisio, la apuesta está de esta manera. Si México termina el partido ganando 3-1, la apuesta se anula. Se anula, la gente se le regresa su dinero. Yo aquí no vengo a que la gente se le regrese su dinero ni anular apuestas. No vengo.
Pero ¿sabes qué?
Ganamos dinero, nos vamos.
Pero eso no es esta discusión.
Vámonos de
esta apuesta.
Ya me diste reversa,
Dionisio. Como es 255... No, a ver, Jamaica el otro día.
Sí, Dionisio.
Vamos a la siguiente, pero aquí no vamos a acabar. Don Vega, tiene muchas otras obligaciones, por favor. Qué pena, ¿eh?
No. Qué pena ustedes, que no entienden.
Discúlpanos, Don Vegas. Discúlpanos, Don Vegas.
Don Vegas, vámonos con la selección de Estados Unidos.
Jamaica ganó 2-0 y no se fue el partido.
En el grupo B, Don Vegas,
Dionisio, por favor,
frente a Canadá. Estados Unidos gana el partido y además con más de 1.5 goles en el encuentro. Más 120, momio positivo. ¿Te gusta o no?
Me encanta. Apuéstele. El mejor equipo de la CONCACAF, el candidato a ganar esta Copa Oro, mi selección nacional de los Estados Unidos. Aquí sigo teniendo, como siempre, mi gran jersey que me regaló mi amigo Hércules Gómez. USA va a ganar el partido y por supuesto que va a haber más de un gol. Por supuesto que sí. Estados Unidos viene jugando cada vez mejor. Sus futbolistas que ustedes denostan, que ustedes patalean, que ustedes dicen que son un equipo C, chafa, poco a poco comienzan a agarrar ritmo. Dar el dique, ya hizo gol, se va a ir a Europa. Estados Unidos le va a ganar a Canadá y probablemente le haga 2 o 3 goles. Y va a avanzar con tranquilidad a la siguiente ronda como líder de grupo.
Muy bien, Don Vegas. Qué pena escuchar que usted se ha quitado la camiseta del San Luis para ponerse...
Pero me llamo...
La de
pero
su ¿cuál selección
es San Luis?
De Estados Unidos.
Pero eso es otro personaje. No.
Selección,
no, si llevo mi nacionalidad en el apellido, señor, por favor.
Muy bien, Don Vegas. Muy bien, qué pena, ¿eh? Bueno, vámonos con Honduras enfrentando
no le pasan a Toño
a
Valle,
la selección de Panamá. También hay momio positivo para Honduras. Ya Pietra, Dionisio, lo han puesto como favorito Honduras para llegar a la final, incluso encima, Don Vegas, encima de la selección de los Estados Unidos. Gana Honduras y también hay más de 1.5 goles con momio positivo de más 195.
Ok, vamos por partes. Este es una de esas movidas de mis amigos que marcan las líneas de las apuestas aquí en Vegas. Como pueden ver, estoy en uno de sus books porque dice más 195. Como está jugando Honduras, para como está jugando Panamá, vamos a hipotecar la casa y volvámonos millonarios. No lo haga. Apueste con responsabilidad, apueste por divertirse, no apueste para volverse millonario. No se trata de eso. Nadie lo hace más que los expertos que estamos de este lado, que estamos en los casinos. Pero me preocupa que Honduras realmente no tiene gran necesidad de salir a comerse el partido. Me preocupa que Honduras realmente está en una posición cómoda y que vaya a ganar con lo justo, 1-0, o que vaya a empatar el partido y después disfrutar las mieles del primer lugar e instalarse en la segunda ronda. Pero como les dije al principio, aquí no venimos a echarnos para atrás. Aquí no venimos a cobardarnos. Aquí venimos a divertirnos y a ganar una lanita. Vamos con la apuesta. Más 195 es demasiado tentador como para no meterle un 10, un 50 si quieren, y alivianarle, poder invitarle las caguamas, que es lo que bebe el conductor del programa el día de hoy, a sus amistades. Así es que vamos con esa apuesta. Vamos con Honduras ganando y más de 1.5 goles en el partido.
La única que no fue atractiva para Don Vegas fue la apuesta de la selección mexicana ganando por esos 3 goles de diferencia. Las otras 2 con Estados Unidos, con goles, más de 1.5 en el partido, y lo mismo con la selección de Honduras. Estamos en esa, Don Vegas.
Estamos en esa. Una última explicación del por qué. En las 2 semanas anteriores, las apuestas que he propuesto o presentado con la selección mexicana, las he fallado. Voy a admitir, he fallado las 2. No me puedo ir de 0-3 con la selección mexicana en este gustado y popular segmento de fútbol picante.
Oye, Don Vega, rápidamente una pregunta. Una pregunta. Por favor, ¿tienes algún Sí. ¿Haces consultas privadas? Digo, porque tengo un par de duditas para el resto de la Copa Oro.
Recuerda que, como los abogados también solemos decir, toda consulta causa honorarios. Así es que las que quieras,
no lo dudo,
pero causan
no
honorarios.
O un porcentaje del parlay que puedas ganar, Paco Gabriel de Anda.
Seguramente.
Lo único que sí voy a hacer es enviarle este diseño especial único de una casa exclusiva en Milán, Italia, a Paco Gabriel, si es que le pegamos a las 3. Si les pegamos a las 3 de esta semana, va en camino un diseño de estos para Paco Gabriel de Anda. Para Dionisio no.
Y una invitación, por lo menos y una invitación, ¿no, Don Vegas? No. Por lo menos a comer, ahí al casino, a ver si apostamos
bueno,
algo.
Bueno, los vamos a esperar para la final de la Copa Oro. Son bienvenidos para la final de la Copa Oro, debemos ser locales. Oh, Pietra, tú estás
muy bien.
Yo no puedo rebajarte a este nivel, Pietra. Tú perteneces al Olimpo. Bueno,
gracias a Don
Vegas. Ya me corrieron.
Gracias por iluminarnos. Vamos a la pausa. De regreso en Fútbol Picante. Mucho más rumbo al próximo torneo. Ya volvemos.
Let's go. If Islam Makhachev is matched up with everybody, he may be favored to beat just about everybody in the top 10. But these guys aren't really willing to take that risk. And now he's fighting a dangerous Thiago Moises.
I mean, Islam Makhachev has all the skills.
As talented and has as much potential as anybody in this division.
Islam Makhachev is the real deal.
Oh, it's over.
It is all over!
There it is. He's got the arm.
There's the tap.
Another big finish for Islam. Wow.
Another quick night at the office for the oncoming lightweight force, Islam Makhachev.
Thiago Moises, the former RFA champion. This is a dream for him that dates to 6 years old and one of these young talents in this lightweight division.
He's ready for the best guys in the world. He's ready for everything.
Boy, that's looking extremely sharp right off the go.
It's very reminiscent of Kamaru Usman coming up the rankings. These guys won't fight. Islam's just going to smash them all.
El ruso Islam Makhachev y el brasileño Thiago Moises serán los protagonistas de la pelea estelar de UFC Vegas 31 en un duelo importante en su ascenso en la división de los pesos ligeros. Sábado 11:30 del Este, ESPN Deportes.
Vamos a la pausa, de regreso en Fútbol Picante. La Liga Femenil MX está de vuelta, la tendremos en la pantalla de Líder. De eso y más platicamos de vuelta en Fútbol Picante. Arranca el fútbol mexicano y arranca la Liga Femenil. Acompáñanos este lunes 26 de julio con el duelo entre Xolos y Toluca. La cita es a las 9:30 p.m. tiempo del Este, 6:30 del Pacífico por ESPN Deportes. Xolos ante Toluca.
Con 4 años de existencia, la Liga MX Femenil continúa afianzándose. Y los números lo demuestran. Por ejemplo, el torneo pasado, los partidos incrementaron su audiencia televisiva en un 9% con respecto al semestre anterior, según datos de la liga. Con el compromiso de seguir brindando buen fútbol, los equipos se reforzaron para esta apertura 2021 y por primera vez se incluyeron extranjeras en la plantilla. Las bicampeonas Tigres estrenarán su corona y diseño exclusivo de playera en casa cuando reciban a Mazatlán. Con grandes fichajes como el de Cecilia Santiago, Miriam García y la brasileña Stephanie Ferrer, procedente de la NCAA. Por su parte, las subcampeonas Chivas apostaron por la continuidad del plantel y agregaron a Cassandra Montero, Atsimba Casas y el regreso de la goleadora Rubí Soto, comandadas por su técnico Edgar Mejía, quien renovó por 2 años. Arrancarán ante San Luis. Pachuca anunció la bomba del verano con la contratación de la artillera Charlyn Corral. La mexicana dejó una sólida trayectoria en España con 98 goles en 151 juegos disputados. Viene de ganar la Supercopa con el Atlético de Madrid. Se suman además Natalia Gómez Junco y Selene Cortés, dirigidas por la española Toña Is. Ellas recibirán a Tijuana en el Estadio Hidalgo. Por su parte, América inicia un nuevo proyecto con el estratega inglés Craig Harrington, con experiencia previa en la NWSL de los Estados Unidos. Su primera prueba será en casa ante Santos. Monterrey busca regresar al protagonismo. Para ello, estrena directora técnica con Eva Espejo, además de las altas de Alejandra Calderón y Lisette Rodríguez. Debutarán ante Querétaro. La campeona goleadora con 18 tantos, Alison González, buscará seguir por el buen camino con Atlas, que visita a Toluca, mientras que Puebla enfrentará a León y Juárez a Cruz Azul. Pumas estrenará directora técnica con Karina Báez, además de la incorporación en la defensa de la mexicana con ascendencia japonesa, Akemi Yokohama. Las universitarias jugarán con afición en el Estadio Olímpico ante Toluca.
De vuelta en Fútbol Picante para platicar de la Liga Femenil, que ha tenido un crecimiento importante y ahora con algunas situaciones muy interesantes como las que ya nos platicaba Marisa Lara en esta pieza, y por eso nos acompaña en Fútbol Picante. Marisa, bienvenida, buenas tardes. Arranca la Liga Femenil, arranca el día de hoy con el duelo entre Querétaro y las Rayadas, pero ¿qué te parece esta nueva incursión ya de una jugadora extranjera permitida por equipo? ¿Qué le puede aportar esto a la Liga MX Femenil, que, insisto, me parece ha tenido, Marisa, un crecimiento importante y, por supuesto, digno de mencionar? Bienvenida, Marisa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Miguel? Un gusto saludar a todos, por supuesto, en Fútbol Picante. Sí, ya para esta liga se incorporarán 2 extranjeras, una decisión complicada para la liga porque buscaban consolidar un poco a las mexicanas que ya estaban participando, darles nivel y darle herramienta para que pudieran competir después, en este caso, con jugadoras extranjeras. Así que consideraron ya que este 9º torneo de la liga era adecuado para hacerlo, así que se permitirán 2. Ya algunos equipos han empezado a echar mano de ella, no hay muchas en este momento, hay 5 confirmadas, hay ya 2 brasileñas, hay una estadounidense, hay una de Costa Rica, una colombiana, y bueno, los equipos que han echado mano son Tigres, Cruz Azul, Querétaro, Xolos, Puebla y León, que esta semana estaría confirmando 2 refuerzos extranjeros, que una sería una panameña, y bueno, pues también estarían buscando un contención. Pero bueno, aquí se abre un poco esta brecha de qué equipos tendrán la posibilidad de pagar quizás un poco más o dar más condiciones para que las jugadoras extranjeras puedan venir. Así que ese es un tema importante que habrá que seguir, ¿no? Evidentemente es un hecho que no se está pagando todavía lo suficiente, que no es una liga sustentable, pero bueno, en el plano deportivo lo que se busca es incrementar el nivel de la liga, ¿no? Y por eso también hemos visto también regresos como el de Charlyn Corral, que es una mexicana exitosa y que, bueno, fue nombrada niña prodigio, puta, por allá del 2010, hace muchísimo tiempo, por la FIFA. Es decir, ella cree que hay condiciones para regresar y regresa después de triunfar y romperla en España. Es decir, que se está buscando que este torneo sea despunte de aquí hacia adelante para que obviamente los patrocinios, el comercio pueda entrar de alguna manera y, ¿por qué no?, también del extranjero busquen un poco, pues por ahí entrar un poco de patrocinio.
¿Cuál es, Marisa, antes de pasar con Pietra, con Paco y con Dionisio, para ti la contratación quizá más importante, lo de Ferrer, la brasileña que llega a los Tigres, o lo que nos decías de Charlyn Corral, que viene a Pachuca después de esta exitosa carrera en el fútbol de España, o alguna otra contratación? ¿Cuál para ti, Marisa, es la más importante y de la que más se va a hablar en esta Liga Femenil durante el torneo?
Yo creo que sería Charlín Corral por lo que representa, por lo que tuvo que luchar, por lo que tuvo que pelear, porque hizo una trayectoria súper sólida en España. Ya decíamos, 98 goles en 151 juegos, fue campeona goleadora en la temporada 2017-2018 con el Levante, y eso no es cualquier cosa. Desafortunadamente tuvo una ruptura de ligamentos de la rodilla izquierda, lo cual en 2019 sí. Finales, lo cual la frenó un poco, pero bueno, alcanzó a ganar la Supercopa con su equipo, con el Atlético de Madrid, este último 2021 que estuvo por allá, pero sin duda es una jugadora con mucho talento y le da renombre, por supuesto, a la liga que regrese. Ahora, el caso que ya mencionaba de Stephanie Ferrer, es una buena jugadora, 23 años, nacida en Brasil, adoptada por padres españoles, que ha estado buscando, picando piedra, encontró cabida en la NCAA, que es la liga estudiantil, que tiene gran nivel en los Estados Unidos, que bueno, va a buscar aportar también y hacer lo suyo. Y hay también una jugadora interesante, que es justo la sí. colombiana que te mencionaba, ella es Vanessa Córdoba, llega a Querétaro. Ella es portera, estuvo jugando en el Albacete de España y es hija del portero Óscar Córdoba, ex seleccionado de Colombia y también de Boca Juniors. Entonces, bueno, de a poco jugó por ahí también Copa Libertadores, Angelina Hicks, me parece, con un equipo uh-huh. chileno. En fin, tratan de venir a aportar y obviamente pues vemos algunas posiciones como la zona delantera, algunos equipos van a buscar reforzarse ahí. Pero yo creo que este primer torneo tampoco va a haber una oleada de extranjeras porque, bueno, pues es difícil también para los equipos traerlas y darles las condiciones que necesitan.
Poco a poco. Perfecto, Marisa. Entonces está lo de Vanessa Córdoba, lo de Stephanie Ferrer y, por supuesto, lo de Charlín Corral para seguir y muy puntualmente la Liga MX, que arranca en unas horas más el partido entre Rayadas. En unas horas más estará jugando frente a Querétaro y el 26 de julio a través de ESPN, Xolos ante Toluca. Gracias, Marisa. A seguir la Liga MX.
A seguir la Liga y nada. Hasta luego.
Venga, vamos a hacer una pausa. De vuelta en Fútbol Picante. Platicamos de las Chivas para que Jorge Pietrasanta ahora sí saque las banderas del rebaño.
Pese a la incertidumbre de su afición por la falta de refuerzos, en Chivas tienen claras dos políticas. La primera es seguir bajando el promedio de edad conforme sea posible, y la segunda, que ayudará a la primera, es armar un plantel en una relación 70% de canteranos y 30% de jugadores comprados. A Mauri Vergara, propietario del Guadalajara, asegura que esta fórmula le ha dado ya éxitos deportivos al rebaño.
Analizamos todos los campeonatos de Chivas en las últimas décadas y nos dimos cuenta, a excepción del último campeonato con Matías y con todos los jugadores que estaba el plantel, todos los demás campeonatos se lograron gracias a que había un mayor porcentaje de jugadores de cantera que jugadores contratados en Chivas, ¿no?
Sin embargo, entrando en un análisis detallado, el Chiverío ha requerido de un importante apoyo de jugadores contratados en los tres títulos que tiene durante la época de los torneos cortos, especialmente gracias a jugadores con nivel de selección nacional. En 1997, Chivas se coronó con 5 titulares no formados en sus fuerzas básicas, destacando los referentes de selección Claudio Suárez, Alberto Coyote y Ramón Ramírez. En 2006, Osvaldo Sánchez, Diego Martínez, Gonzalo Pineda, Ramón Morales y Adolfo Bautista formaron parte del proceso mundialista con Ricardo La Volpe, además de que pasaban quizá el mejor momento de sus carreras. En estos momentos, Chivas cuenta también con jugadores comprados que han pasado por las filas de selección nacional, aunque parece que sus mejores momentos con el tricolor quedaron muy atrás y que están lejos de ser los mejores mexicanos en sus posiciones. Irán Mier, Isaac Brizuela, Antonio Briseño, Jesús Molina y Oribe Peralta no cuentan ya para el combinado azteca, mientras que Alexis Vega, Cristian Calderón, Jesús Angulo y Uriel Antuna son apuestas a futuro para Gerardo Martino. De cualquier manera, Amaury Vergara insiste en que no se requieren refuerzos y que esto debe entenderlo la afición.
Cada vez vemos pues equipos más jóvenes, que eso es lo que digo, también lo tengo que decir, ¿no? Porque esta necesidad de reforzarse el equipo, y lo voy a decir abiertamente, cuando lo importante es que entiendan lo que estamos construyendo. Y si tú ves a los equipos europeos, cada vez más juegan con jóvenes.
El título más reciente de Chivas contó con 9 jugadores no formados en la cantera como titulares, todos bajo el mando de Matías Almeida. Pese a esta muestra y con un método muy distinto, Marcelo Michele Año, director de fútbol en el rebaño, asegura que pronto llegará un nuevo campeonísimo rojiblanco.
Lo que estamos buscando lograr es ganar sostenidamente. Claro que tú decías una época dorada, una época de campeonísimo. Y no es un romanticismo. Lo que viene es una juventud con rebeldía que va a demostrar que no hay límites, que están listos para campeonar, pero sobre todo que están listos para volver a ser ese equipo que conecta con la afición, que representa los valores, las virtudes y que va a arrasar con todo.
Vamos a la pausa, más adelante platicamos en Fútbol Picante de lo que se viene el fin de semana, de la lesión del Chicharito y de mucho más. De vuelta en Fútbol Picante para platicar rápidamente de algunos futbolistas mexicanos, el caso particular de los que están en Los Ángeles, y arrancamos con Efraín Álvarez y este acuerdo que ha encontrado con el equipo de Galaxy para extender su contrato por 2 años con opción a un tercero. Con esto, el equipo angelino asegura al mexicano Efraín Álvarez hasta el 2024, un futbolista que le ha dado resultados. Este es un golazo, lo hizo Efraín Álvarez, y que además es también un futbolista que, por supuesto, llama la atención en el fútbol mexicano y en la selección. Y el Chicharito, caray, sigue lesionado en la pantorrilla derecha, que lo ha apartado de las canchas. El último partido que jugó el Chicharito fue el 27 de junio en la victoria 3-1 frente al San José, y no estará Chicharito contra el Vancouver Whitecaps en la próxima jornada de la MLS. Partido que, por cierto, vamos a tener aquí a través de ESPN, a través de la pantalla de Líder. Veremos cuándo regresa Javier Hernández y si puede mantener ese ritmo goleador en este reciente arranque de la MLS. Vamos a hacer una pausa, volvemos, hay mucho más en Fútbol Picante. Normalmente terminamos con los bloopers, pero hoy se lo tenía que llevar Florentino Pérez. Nadie quiere estar en la boca de Florentino en estos días, y por supuesto tampoco en las manos
ni en la tuya
de quien vendió esos audios.
Ni en la piel de Florentino.
Escuchemos.
Pero si está loco, si este tío es un imbécil.
Es un poquito subnormal.
Estos tíos piensan.
Porque por ello es un imbécil, porque oye.
Que pueden vivir en Madrid hasta que se mueran.
Es un enfermo, si es que es un enfermo. Porque con esa manera desafiante y tal, que cae mal a todo el mundo.
Estos tíos quieren cobrar 100 millones al año del Madrid.
Es un malísimo entrenador, no sé si lo sabes. Le ha puesto ya unos porteros para el Madrid, ¿qué quieres que te diga? Bueno, es una de las grandes estafas, la segunda es Raúl. Las dos grandes estafas del Madrid son primero Raúl y segundo Casillas.
Figo ha sido mi mejor. Los dos más malos han sido Figo y Raúl.
Repartió parejo Florentino, Paco Gabriel. ¿Qué debe de hacer? Una situación, caray, qué cosa tan complicada para Florentino Pérez y para el Real Madrid.
A ver, los que se espantan por todo esto han de suponer que nadie habla mal de ellos. No, estas son pláticas privadas.
Sí.
Pláticas privadas en un momento de distensión, de relajación, que uno supone que nadie está escuchando y que hay confianza para externar puntos de vista, opiniones.
Lo grave es la traición, ¿no?
Bueno, sí, pero aquí todos, ¿y tú qué crees que hablaba Mourinho de Casillas? ¿O qué hablaba Aragonés, que en paz descanse, del propio Raúl? Y así nos podemos seguir. Son cosas de fútbol, son opiniones que uno supone nadie va a escuchar. Claro, salen al público, yo creo que no tendría que trascender,
Y lo que habla
de acuerdo Michel contigo, nosotros, Paco. ¿No?
Lo que habla Michel con su boca vitrina.
Si escucharan lo que se dice.
Yo lo digo aquí, de frente. Gracias, Pietra, en la cámara.
Michel.
Abrazo.
Te quiero.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.